Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios 5. Hoy estaremos cubriendo los versículos 25 al 30. Y he titulado este mensaje, El marido que lidera amorosamente. El marido que lidera amorosamente. La historia de la humanidad nos ha dejado un legado de líderes que para bien o para mal han cambiado el curso de la historia humana. Líderes que fueron muy efectivos en sus diferentes posiciones que se encontraron. Uno de estos líderes lo fue Julio César, el famoso dictador romano. Él fue un genio militar y político a quien se le atribuye toda la fundación del gran imperio romano. Otro gran líder, aunque un poco controversial, lo fue el militar y luego emperador Napoleón Bonaparte, conocido como uno de los mejores estrategas militares de la historia humana, quien llevó a Francia a la cúspide mundial para luego precipitarla en un abismo nacional. Otro gran líder lo fue el presidente número 16 de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, el presidente quien abolió la esclavitud antes de ser asesinado. Uno de los grandes líderes que podemos recordar del siglo XX lo fue Winston Churchill, que en el momento más oscuro en la historia de Europa se convirtió en la voz de esperanza, no tan solamente de Inglaterra, sino de toda Europa. Acá en los Estados Unidos, otro gran líder que podemos recordar en los años 60 lo fue Martin Luther King Jr., quien lideró el movimiento de los derechos civiles en los años 60, los años más turbulentos en los Estados Unidos, para ser finalmente asesinado por sus ideas. Y esto es por mencionar algunos de estos líderes, bueno o malo, fueron muy importantes en la historia humana que cambiaron la historia de la vida. Líderes militares, políticos o de derechos civiles que cambiaron la historia. Sin embargo, poco se dice del líder de quien más se ha escrito en la historia, del Señor Jesucristo. No vas a encontrar libros de su, que digan su liderazgo. Sí se reconoce como un líder religioso del primer siglo, pero poco se habla de su liderazgo. Y la razón por la cual se habla muy poco acerca de su liderazgo es porque su forma de liderar fue muy diferente a los de los líderes de toda la historia. Su liderazgo fue controversial, pero muy efectivo. Diferente, pero eficaz. Radical, pero trascendental. Un modelo de liderazgo nunca jamás visto en la historia humana. Y podemos resumir todo el liderazgo de nuestro amado Señor Jesucristo en las palabras de Mateo 20, 25, 28. Si usted quiere ser un buen líder, aprenda del mejor. Y aquí lo dice. Dice el Señor Jesucristo: el que entre ustedes quiera ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Obviamente el modelo de liderazgo de nuestro Señor quedó resuelto en el servicio a otros por causa de su gran amor. Y si usted quiere ser un buen líder, usted puede copiar del gran maestro, Señor Jesucristo. Y de esto se trata nuestro pasaje de hoy, en Efesios 5, versículos 25 al 30. Del marido que lidera a su esposa amorosamente, así como Cristo amó a su iglesia. Así que marido, joven que me escucha que no te has casado, esposo, este mensaje es para ti. No mires hacia el lado. Joven soltero, hombre casado, esta es la palabra de Dios para tu vida. No tienes que leer otro libro. Dios te va a decir tus responsabilidades en esta mañana. Leamos Efesios 5, versículos 25 al 30. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Versículo 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo que sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Amados hermanos, este es un llamado a los maridos a liderar a sus esposas amorosamente. Y este pasaje se encuentra en un contexto que venimos estudiando, en el contexto de la llenura del Espíritu. Por lo tanto, podríamos titular este mensaje también, el esposo, el marido, bajo el control del Espíritu. Si tú eres un marido bajo el control del Espíritu, vas a manifestar estas verdades. Pero para entender este pasaje, primero tenemos que entender el imperativo, el verbo que lleva la acción en todo este pasaje. Ya lo sabemos, ¿verdad? Efesios 5, 18. Si no entendemos ese pasaje, ese versículo, es imposible digerir esta verdad. Allí dice, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. ¿Qué es la llenura del Espíritu? De acuerdo al Nuevo Testamento, la llenura del Espíritu ocurre cuando un cristiano está bajo el control de la palabra de Cristo. Cuando el creyente estudia y aplica la palabra de Dios, esa persona va a estar influenciada por la palabra de Dios, por lo tanto va a estar bajo el control del Espíritu Santo. No hay otra, no la busquen, no la van a encontrar. Entre uno esté más lleno de la palabra de Dios, entre uno estudie más la palabra de Dios con el fin para someterse a ella, la persona estará bajo el control del Espíritu Santo. Y esta llenura, como vimos, produce unos resultados. Hay consecuencias y las podemos ver. ¿Cuáles son los resultados o las consecuencias de estar bajo el control del Espíritu? Versículo 19. Una vida de alabanza genuina. Versículo 20. Una vida de gratitud continua. Versículo 21. Una vida de sumisión mutua. Y luego vimos que esa llenura se extiende al hogar, especialmente en el área de la familia. Particularmente en la esposa, como vimos la semana pasada en los versículos 22 y 24. ¿Qué es una esposa llena del Espíritu? ¿Qué es una esposa bajo el control del Espíritu? Es aquella que se somete voluntariamente al liderazgo de su esposo en el hogar, o sea, que se pone bajo el liderazgo de su esposo. ¿Y cómo lo hacen? En primer lugar, se someten voluntariamente. Versículo 22. El marido no la obliga, ni ella tampoco lo hace de mala gana, sino que voluntariamente, de su corazón, se somete al liderazgo de su marido. En segundo lugar, ella se somete causalmente, versículo 23. Existe una razón por qué ella se somete. Versículo 23, la razón es Cristo. El liderazgo de Cristo en la iglesia ilustra el liderazgo del esposo en el hogar. Y Dios ha establecido un orden en el hogar, no que el esposo sea superior o que la esposa sea inferior a su marido, sino que ante Dios, tanto el esposo como la esposa son iguales espiritualmente hablando, pero funcionalmente diferente. ¿Vieron? Y por eso, la esposa ve el ejemplo, se somete a Cristo primero y luego a su marido sin problema. Y en tercer lugar, la esposa, bajo el control del Espíritu, ¿se somete en algunas cosas al esposo? No, ¿verdad? El texto dice, ¿qué dice? Se somete en todo, totalmente a su marido. Versículo 24. Así como la iglesia se somete todo a Cristo, las esposas se someten en todo a sus maridos, siempre y cuando, como estudiamos, el marido no la haga pecar. Y ahora llegamos al versículo 25. Si los esposos se creían que se iban a salir con la suya, no, porque llegamos al versículo 25. Y Pablo aquí cambia de la esposa al marido y delinea una responsabilidad al esposo. Y nos va a enseñar tres marcas esenciales del marido que lidera amorosamente. Tres marcas esenciales del marido que lidera amorosamente. Y la primera la podemos ver en el versículo 25. ¿Cuál es esa? Un esposo que lidera amorosamente lo hace con un amor sacrificado. Un esposo que lidera amorosamente lo hace con un amor sacrificado. Observen el versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Vean que este llamado es exclusivamente y particularmente ¿a quién? Al marido, al esposo. ¿Por qué? ¿Por qué el marido? Porque en el plan divino de Dios, Dios ha delegado toda su autoridad al marido para ser el líder en el hogar. ¿Qué quiere decir esto? Esposa, por decreto divino, usted no puede ser la líder en el hogar. Entonces, Dios ha designado a los maridos. Vean nuevamente el versículo 23 para apoyar nuestra posición. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Porque el marido es el líder espiritual de la mujer, así como Cristo es el líder espiritual de la iglesia. Cristo es la base del liderazgo del marido en el hogar. Y no solo Cristo es la base de ese liderazgo, sino que también Cristo es el modelo. Vean el versículo 24. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Así que el líder en el hogar es el marido. Y esposo, escúcheme bien, ya sea usted un líder bueno o malo, o un líder activo o pasivo, o un líder presente o ausente, usted sigue siendo el líder del hogar. Sigue siendo el líder del hogar. Y recuerde, esposo, que usted no se merece ser el líder del hogar, ni yo tampoco. Para que no se jacte. Empecemos por ahí. Usted no ha hecho nada para merecerse ser el líder del hogar. Usted es líder del hogar simplemente por la gracia de Dios en base de los méritos de Jesucristo. Que tenga eso bien claro cuando ejerza su liderazgo. ¿Y cuál es el mandato que Dios le ha dado al marido en este versículo? Versículo 25. Amen a sus mujeres. Este verbo en el original es amar a alguien en el sentido de tener una cálida consideración e interés por el otro. Esposo, Dios te llama a tener una cálida consideración e interés de tu esposa. Esto es un amor incondicional, esposo. ¿Qué quiere decir esto? Que estás llamado a amar a tu esposa y no depende si ella lo expresa sí o no. Estás llamado a amar a tu esposa y no está condicionado si ella se somete o no. Ah, él no se somete, yo no lo voy a amar. Ella no se somete, yo no lo voy a amar. No. Este llamado no tiene que ver nada de lo que tú sientes o si quieres hacerlo, sí o no. Este llamado tiene que ver exclusivamente ¿con qué? Con tu amor, tu relación íntima con Cristo. Porque si lo amas, ¿qué vas a hacer? Vas a obedecerle. Y tu desobediencia va a mostrar ¿qué? Lo contrario. Así que esto no es si lo siento o no lo siento, esposo. Dios te llama a que ames a tu esposa. Y observen cuán importante es que en estos versículos, Pablo lo menciona 5 veces en esta unidad, 2 veces en el versículo 25 y 3 veces en el versículo 28. Ese es el énfasis para nosotros los esposos en este texto. No es una opción, marido. Es lo que queremos decir. Y Dios tampoco te está haciendo una sugerencia, sino que Dios te está dando un mandato, un imperativo en la gramática, que hay que responder. Es una cuestión de obediencia a nuestro Señor Jesucristo. No solo eso. No solo ese verbo, el modo, está en imperativo, sino que también su tiempo está en el presente. ¿Qué significa esto? Que es una acción continua. En otras palabras, marido, amen a sus esposas continuamente, es la idea. Continuamente. Esposo, ¿se recuerda cuando usted conoció a su novia, que es su esposa? ¿Te acuerdas aquellos primeros días? ¿Aquellas conversaciones? ¿Aquellas largas horas por teléfono? ¿Te recuerdas? Ese es el tipo de amor que debe prevalecer en nuestros matrimonios hoy día. Y si eso no es así, necesitamos consejería bíblica. Todo el mundo. Es amar a nuestra esposa como continuamente es el mandato. Y esposo, tu amor debe ser exclusivamente a tu esposa. Tu amor debe estar centralizado, en primer lugar, obviamente, en Cristo y luego en tu esposa. No en tus hijos. No en tu madre, en tu esposa. Algunos hacemos ídolos nuestros hijos y se olvidan de las esposas. Nuestra prioridad, nuestra responsabilidad es amar continuamente a nuestras esposas. Un amor incondicional, exclusivo y continuo para nuestras esposas. Esposo, tú tienes que hacer tu esposa tu prioridad. Tienes que hacer tu esposa tu prioridad. como lo dice el pastor Luis Contreras, y me gusta como lo dice, lo cito: esposo, tú vives para agradar en todo a tu esposa. Fin de la cita. Tú vives para agradar a tu esposa en todo. Esposo, es un amor enfocado exclusivamente hacia ella. Ella no es una esclava en el hogar. Ella no es un objeto sexual. Debemos tratarla exactamente como lo que es, como la reina del hogar. Esposa, esposos, tu esposa es el regalo supremo que Dios te ha dado después de Cristo, y por lo tanto debes amarla y ponerla en primer lugar en tu vida, al punto que ella misma puede decir: sí, yo soy la máxima prioridad de mi esposo. Se puede notar, se puede ver. Esposo, tu prioridad no es tu trabajo, aunque es tu responsabilidad. No son tus hijos, aunque son tu responsabilidad. No son tus hobbies, no son tus deportes. Incluso tu prioridad no es el ministerio, tu prioridad es tu esposa. Es tu esposa. La esposa va sobre el ministerio. Porque si falla la responsabilidad, no puede estar en el ministerio. Y usted dirá: ay, hermano Andrés, a mí se me hace difícil amar como usted dice. Lo cual yo le voy a decir: sí, es verdad, usted tiene la razón. Eso es imposible, humanamente hablando. Porque eso es un trabajo del Espíritu Santo. Es un fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que lo produce. Agapao, ese amor. Nosotros no podemos producir un tipo de amor así. Cuando el esposo está lleno del Espíritu, versículo 18, el esposo está bajo el control total del Espíritu Santo, a través del estudio constante de la palabra de Dios para aplicarla en su vida, que la palabra de Cristo habite abundantemente, Colosenses 3:16. Entonces ese esposo será un esposo humilde, sumiso, amoroso, que pondrá a su esposa como su máxima prioridad y la tratará en el hogar como verdaderamente debe tratarse, como la reina del hogar. No es de otra. Pero aquí Pablo le da un grado más hacia arriba. Observen cómo es este amor. Versículo 25, continuación del versículo 25. Es un amor que sacrifica todo por su esposa. Versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Pablo lleva este tipo de amor que está hablando a otro nivel. Levanta la vara, por así decirlo. Pablo nos dice: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la suya. ¿Y cómo Cristo amó a su esposa? Cristo amó con amor sacrificial. ¿Cómo fue eso? Cristo dio su vida por su esposa. ¿Es la iglesia perfecta? La iglesia tiene sus errores, ¿verdad? La iglesia es desobediente, ¿verdad? Aún su marido dio su vida por su esposa. Segunda parte del versículo 25. Así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Debemos amar a nuestras esposas al punto que sacrifiquemos todo por ellas. incluso hasta nuestra propia vida si así es necesario. Así fue el amor de Cristo. Juan 15, 13 nos dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. O Juan 10, 11, donde Cristo hablando dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El amor de Cristo hacia su esposa le costó su vida. Y la peor muerte que se le pudo dar a un ser humano, así fue la ejecución a Cristo por su esposa. Cristo lo dio todo, dio su vida por la iglesia. Y nosotros debemos hacer lo mismo por nuestras esposas. Debemos sacrificar todo en nuestra agenda por nuestras esposas. Escuchen cómo lo dice el pastor John MacArthur, y lo cito. Un esposo amoroso estará dispuesto a sacrificar su vida por su esposa. Por cierto, estará dispuesto a hacer los sacrificios menores por ella y pone a un lado sus propios gustos, deseos, opiniones, preferencias y bienestar si es necesario hacerlo para agradarla y satisfacer sus necesidades. El esposo amoroso crucifica su ego con tal de vivir para su esposa, porque eso es lo que exige la clase de amor que tiene a Cristo. Fin de la cita. En resumen, esposo, tú vives para agradar a tu esposa. Coge tu agenda y échala a un lado. Ponla a ella primero. Y dale la prioridad que se merece. Esposo, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Vamos a ser sinceros aquí. ¿Cuál es nuestro mayor problema? Que solo pensamos en nosotros. Que somos egoístas por naturaleza. Que creemos que nos merecemos todo. Que nuestra agenda es primero que nuestra esposa. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Esa es la realidad. Somos egoístas. Cuando Dios nos llama, ¿qué? A sacrificar todo para poner de prioridad a nuestras esposas. A que ellas, después de Cristo, sea nuestra prioridad. A cada rato escucho muchos evangélicos decir este disparate. Nuestra esposa es nuestro primer ministerio. O nuestra familia es nuestro primer ministerio. Eso es un disparate. Porque nuestra esposa no es nuestro primer ministerio. Nuestra esposa es nuestra responsabilidad ante Dios. No un ministerio. Así que, esposo, cualquier ministerio en la iglesia va por debajo de tu responsabilidad por tu esposa en el hogar. Arreglemos la casa primero y después sirva a la iglesia. No se preocupe, que hay gente piadosa que va a servir. ¿Por qué esto es importante, esposo? ¿Por qué es importante esta responsabilidad? Porque un día tú estarás al frente de Jesucristo y tendrás que rendirle cuenta por tu fidelidad, de tu responsabilidad, de la prioridad de tu esposa. No el ministerio. Hay un pastor bien famoso, no voy a mencionar su nombre, que lo pone en un pedestal, ya falleció. Todo el mundo lo puede pedestar. Cuando su esposa se divorció de él y dijo bien claro a voz pública, de todas las prioridades de él, yo no estaba en su lista. Nuestra prioridad, hermanos, es nuestra esposa, esposos. Tengan eso claro. Y de nuevo usted dirá, pero hermano Andrés, es imposible amar sacrificialmente. Y te voy a decir nuevamente, sí, tienes razón. Porque tú no puedes hacer el trabajo que Dios solamente puede hacer. Es el Espíritu Santo que lo hace. Es el Espíritu Santo que produce ese amor en el marido. Es imposible que tú lo puedas reproducir, humanamente hablando. Un esposo que no está lleno del Espíritu, aún siendo creyente, no va a manifestar esta clase de amor. Pero un esposo que está bajo el control del Espíritu, a través del estudio serio y la aplicación de la palabra de Dios, va a estar lleno del Espíritu y va a producir este tipo de amor sacrificial que estamos hablando aquí en este pasaje. Un esposo que lidera amorosamente lo hace con un amor sacrificado. Veamos ahora una segunda marca esencial de un marido que lidera amorosamente. Y la podemos ver en los versículos 26 y 27. Número 2. Un esposo que lidera amorosamente se compromete con la santidad de su esposa. Se compromete con la santidad de su esposa. Versículos 26 y 27. Vean ahí. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, presten atención. El esposo lleno del Espíritu está comprometido con la salud espiritual de su esposa. El esposo bajo el control del Espíritu está comprometido con la santidad y la pureza de su esposa. Joven que me escucha, que no te has casado y quieres tener novia, escucha esta prioridad. Vela por su santidad y su pureza antes que nada. Y joven, que no te has casado, si el novio no viene con esa actitud, sal corriendo. Si no quiere velar por tu santidad y tu pureza. Porque mírenlo aquí, desde el principio. El esposo o el novio está comprometido con la pureza y la santidad de su mujer. De la misma manera que Cristo está comprometido por la santidad y la pureza de su iglesia, su esposa, el marido ha de estarlo con su esposa. Veamos, versículo 26. Para santificarla. Santificar significa consagrar, dedicar, apartar. Literalmente significa apartar para consagrar. Apartado del pecado para ser consagrados al Señor. Y en la teología existen tres tipos de santificaciones, como hemos estudiado. Se encuentra la santificación posicional, la santificación progresiva y la santificación perfeccionada. La santificación posicional es aquella cuando Dios declara justo a un pecador penitente que ha puesto toda su fe en Cristo Jesús. Eso ocurre en la regeneración, en la conversión. En la justificación solamente ocurre una vez. Pero la santificación que habla Pablo aquí en el versículo 26 para santificarla, está hablando de otra clase de santificación, es la santificación progresiva. La santificación progresiva es aquella que ocurre en el momento de la conversión a través de toda la vida del creyente hasta el día que el Señor lo llama a su presencia. Es el proceso por el cual el creyente va matando diariamente el pecado día tras día para ser conformado como de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. Principio ignorado en el evangelicalismo, en las iglesias de hoy día. Y miren aquí como Efesios lo dice. Marido, esposo, escúchame. Joven que me escucha. Tienes que velar por la santidad progresiva de tu esposa o de tu futura novia que va a ser tu esposa. Tienes que hacerlo. ¿Y cuál es el medio que usa el Espíritu Santo? Véalo en el versículo 26, es claro. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Cuál es el medio? La palabra de Dios es el medio por el cual somos santificados. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, Juan 17:13. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así que la esposa es purificada por el lavamiento del agua a través de la palabra. Tito 3:35 nos dice eso también. Dice Tito 3:5, Dios nos salvó por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. ¿Vieron? Salvación y santificación solo ocurre por el medio de la palabra. 1 Pedro 2:1-2 dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, para que, número 2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. ¿Qué significa crecer para salvación? Significa santificación progresiva, que cada día sea más parecido a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo en el versículo 26? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué significa? Esposo, escuche bien. Joven que me escucha. Tenemos que estar comprometidos con la santificación progresiva de tu esposa, de tu futura novia. Comprometidos totalmente. Pero para eso, primero tenemos que comprometernos nosotros, ¿verdad? En nuestra propia santificación progresiva y pureza espiritual a través del estudio serio de la palabra de Dios. Un verdadero líder en el hogar, un verdadero líder activo en el hogar, lidera por sí mismo siendo el ejemplo para que otros lo vean. Esposos, tenemos que liderar a nuestras esposas a donde se predique la leche pura de la palabra para que por ella crezcan por salvación. Esposo, tienes que liderar y llevar a tu esposa a una iglesia sana y saludable donde se predique la palabra de Dios, la sana doctrina. A donde se predique a Jesucristo y Cristo crucificado. ¿No entiendes que la salud espiritual de tu esposa está en juego? Las iglesias son un circo. Esposo, tienes que llevarla donde se predique la palabra de Dios. Tú vas a rendir cuenta por esto ante Cristo. No lleves a tu esposa a cualquier iglesia. Si tu esposa tiene un tumor canceroso en el cerebro, ¿tú lo vas a llevar a cualquier doctor? No, no lleves a cualquier iglesia. No lleves a tu esposa porque tienen un buen programa de niños. O porque tienen una música que apela a tus sentidos. O porque los mensajes de ese supuesto pastor te motivan a vivir una mejor vida moral, prosperidad, saludable. Lleva a tu esposa donde se predique la palabra de Dios tal como ha sido revelada, aunque la verdad la ofenda. Aunque no le guste. Pero su vida espiritual depende de ella. Joven, que no te has casado, si tu pretendente no tiene esta actitud, sal corriendo. No es para ti. Yo no puedo llevar a mi esposa a cualquier iglesia. Esposo, procura que tu esposa esté bajo el ministerio de la palabra. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Regálale libros que hablen, que expandan más de la Escritura. Regálale una Biblia de estudio, una buena Biblia de estudio. Mira, mi amor, encontré esta Biblia y la compré, te la quiero regalar, porque creo que va a ser de gran edificación en tu santidad progresiva. ¿Eso es verdadero amor? Es el amor de un líder, como Cristo. Llévala a la verdad. Esposo, comparte sermones que puedan ser de gran beneficio espiritual para que tu esposa, para que ella pueda crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Una serie de Netflix no va a hacer eso, sino solamente por la palabra de Dios. Pero esposo, si tú mismo no estás comprometido con la palabra de Dios seriamente, ¿qué clase de líder eres? ¿Cómo le vas a exigir a tu propia esposa lo que tú mismo no cumples? ¿Cómo vas a modelar ese ejemplo de liderazgo a tus hijos que están en el hogar, que pronto se casarán y no lo han visto? Esposo, si tu esposa se queda durmiendo un domingo en la mañana, porque está lloviendo, está frío, tírale un balde de agua fría y arrástrala para la iglesia. No, que se enoje contigo, no hay problema. Pero cuando estemos ante el tribunal de Cristo, estamos a suelto. Para la iglesia. Peleamos con la carne todos nosotros, no solamente usted, todos nosotros peleamos con la carne. Yo mismo peleo con la carne. Todos los hermanos aquí. Pero hay que venir para escuchar la predicación de la palabra de Dios. ¿Y con qué propósito el marido lleva a su esposa donde se enseña la sana doctrina de la palabra de Dios? ¿Con qué propósito? Porque todo tiene un propósito, ¿verdad? Versículo 27 nos lo da. ¿Con qué propósito? Versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. ¿Vieron el propósito final para la esposa? ¿Con qué propósito la llevamos al estudio de la palabra de Dios? Para que sea una esposa gloriosa, santa y pura. En todo su esplendor. En todo su esplendor. Para eso lideramos celosa y activamente a nuestras esposas por su salud espiritual, llevándola a una iglesia donde se predique, donde se enseñe la sana doctrina. Y están escasas. Están escasas. Así que usted tiene que discernir espiritualmente. Claro, esta gloriosa esposa en esplendor no ocurrirá de este lado de la gloria, sino que ocurrirá en su santidad perfeccionada, la tercera santificación posicional, progresiva, perfeccionada. Esto se consumirá en la eternidad, en la glorificación. Y observen que Pablo sigue usando el ejemplo ¿De quién? De Cristo y su iglesia. Nos las pone difícil, Pablo. Trae a Cristo a la ecuación. Trae a Cristo y a su iglesia, a su esposa. En el primer siglo, cuando una novia judía tenía una tradición, un ritual, antes de la boda, para simbolizar su perfección y pureza, era llevada y lavada en un río, en un lago, un río, representando la pureza y la purificación de la novia antes de llevarla al marido para la boda. De igual manera, Dios va purificando su iglesia, la esposa de Cristo, porque ella será entregada como pura y perfecta en el gran día de la boda. ¿De qué boda estamos hablando? Las bodas del Cordero. Dice Apocalipsis 19, 7 y 8, regocijémonos y alegrémonos y démosles a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Una esposa pura, perfecta. Esposo, de la misma manera que Cristo tuvo un compromiso espiritual muy serio con su esposa, esposos, así también debe ser nuestro compromiso serio por la santidad, por la salud espiritual de nuestra esposa. Y usted dirá nuevamente, ay, hermano Andrés, es que esto es imposible. Lo cual yo le diré por tercera vez. Usted tiene razón, es imposible, porque esto es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, que es el agente regenerador, es el agente santificador, que lo va a hacer por usted. Usted no es Dios, usted no puede hacer el trabajo que Dios solamente puede hacer. Ese trabajo, la parte más difícil, la hace Dios. Nosotros, esposos, ¿qué tenemos? ¿Cuál es nuestra parte? Liderarla, llevarla a donde se enseñe, se predique la palabra de Dios. Y es mi convicción que todo esto ocurre cuando el marido lleva a su esposa a una iglesia que está seriamente comprometida con la exposición secuencial de las Escrituras. Son muy pocas. Menos del 8% en los Estados Unidos. De la iglesia que se predica de esta forma. Porque es un modo arcaico que ya no apetece. Un marido que lidera amorosamente tiene un compromiso serio de llevar a su esposa donde se predique la palabra de Dios para la santificación progresiva de su esposa y su pureza. Veamos una tercera marca esencial en un marido que lidera amorosamente a su esposa, y esa la vemos en los versículos 28 al 30. Número 3. Un esposo que lidera amorosamente provee y cuida a su esposa. Versículo 28. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y la clave para entender estos tres versículos, la encontramos en los versículos, en los verbos del versículo 29. Sustentar y cuidar, en el versículo 29. Sustentar se puede traducir mejor como proveer. Como líder espiritual de su esposa y del hogar, nuestra responsabilidad es proveer y cuidar a su esposa. Vean el versículo 28. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ese así también nos guía nuevamente a Cristo. Para que el amor de un esposo hacia a su esposa sea semejante al amor de Cristo por su cuerpo, la iglesia también debe caracterizarse por el cuidado afectuoso de la esposa, a tal punto que cuide tanto el bienestar como él cuida el bienestar de su propio cuerpo. El marido se cuida muy bien, ¿verdad? Usted nunca ve a su marido comiendo comida podrida o envenenada. Él siempre se acicala, se baña, se cuida. Como el hombre y la mujer son una sola carne, al cuidarse él mismo, cuida a su esposa. Y el enfoque aquí, el versículo 28, es, no es el amor hacia uno mismo, sino el amor hacia el cónyuge. O sea, nuestro amor tiene que estar concentrado ¿en quién? ¿Esposo en quién? Dígalo. La esposa. Tu amor tiene que estar concentrado. El Espíritu Santo habló ahí. Tiene que estar concentrado en tu esposa. ¿Por qué? Versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Así como Cristo provee y cuida su cuerpo, la iglesia, el marido debe proveer y cuidar a su esposa en el hogar. El hombre es la persona indicada que ha sido llamado para proveer en el hogar a su esposa. Y el esposo está encargado de trabajar primero para proveer a su esposa y eventualmente a sus hijos. Vean que la prioridad es ¿quién? La esposa. Así como Cristo lo hizo para su esposa. Versículo 29. Así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Así como Cristo provee todo y cuida en todo a su esposa. A la iglesia no le falta nada. Aquellos que creen que falta. Nada. Porque su fundador, su arquitecto, su esposo, le provee todo y la cuida. Y el Señor va a proveer exactamente todo lo que la iglesia necesita. Así como Cristo provee todo y cuida a todas sus esposas, esposos, ustedes trabajan duro ¿para qué? Para proveer todo lo necesario para tu esposa y para que ella pueda ser la ayuda idónea que Dios quiere que ella sea y así cuidar a los hijos y al hogar de la manera que Dios desea. Pero marido, escuche bien esto. Esto no significa que usted va a trabajar 16 horas diarias los 8 días de la semana. Porque usted quiere ser un líder presente, no un líder ausente. Otros se van por el otro lado. Al punto que ni la esposa ni lo ve, de tanto que trabaja. Tú no necesitas tanto para vivir. Hay que reducir nuestra codicia. Con poco se vive. Tu esposa en tu hogar y tus hijos es una prioridad. Es tu responsabilidad. Sí, tu trabajo lo es, pero con balance. No tienes que trabajar los 8 días de la semana. 6 suficiente. Hasta Dios descansó el domingo. No, tenemos que ser líderes presentes en el hogar, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, estas son las marcas esenciales de un esposo que lidera amorosamente a su esposa. Un esposo bajo el control del Espíritu Santo, a través de la influencia de la palabra de Dios y obediencia a ella, es un esposo que lidera amorosamente, sacrificialmente, se compromete con la santificación progresiva de su esposa y provee todo lo que ella necesita y la cuida en todo lo que sea necesario. Esposos, nuestra meta es ser un líder amoroso, así como lo fue Cristo. No lideramos como los líderes de este mundo. Lideramos como Cristo lideró a su esposa. Amor sacrificial. Lo dio todo. Así nosotros, maridos, debemos darlo todo por nuestra esposa. Es una responsabilidad muy grande. Pero estoy convencido que aquellos que estemos en Cristo y que aún fallamos en nuestras responsabilidades como maridos, porque no somos perfectos, pero nuestra dirección es esa. Estamos capacitados por el Espíritu Santo para seguir hacia adelante y ser el marido que Dios quiere que seamos. Siempre y cuando estemos bajo el control del Espíritu Santo por medio del estudio serio y aplicación seria de la palabra de Dios en nuestras vidas. Que la palabra de Cristo abunde en nosotros grandemente. Oremos.